ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación.
Bueno, un excelente día de sol, de tierra, de lombrices, de compostaje, de huertas, de hierbas, de todo. Carlos, ¿cómo vas? Un gusto verte.
Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues bien, bien, ¿no? Pues muy feliz por acá adelantando estos momentos verdes de estos encuentros que tenemos alrededor de la agroecología, de la tierra, el medio ambiente, el cambio climático. Y qué placer también hacer estos cruces con la información, con una emisora como la Cuarta Estación y con una entidad como el Pedronel Gómez en las huertas. Entonces tenemos muchas sorpresas hoy.
Este tema nos impregna como desde el ADN, ¿cierto? Porque somos arte y parte, estamos muy contentos de llevarle a la comunidad, a los escuchas, esta noticia tan importante, y es la de la primera biofábrica del distrito urbano de la ciudad, ¿cierto?
Y justo la tenemos acá.
La tenemos en el Museo Pedronel Gómez, donde trabajamos, donde nos encontramos, y nuestros invitados son los artífices de esta iniciativa.
Muy bien, Carlos. ¿Y de qué invitados estás hablando?
Bueno, hoy vamos a tener en una primera parte de este especial a Sebastián Marín. Sebastián es ingeniero agrícola, especialista en gestión ambiental.
Y es profesional de apoyo de la alcaldía, de la Secretaría del Medio Ambiente. Son los enviados de la Secretaría del Medio Ambiente como apoyo a todos estos procesos de biofábrica. ¿Y de qué se tratará eso?
Bueno, entonces con este abrebocas damos inicio a nuestra sesión Momento Verde.
Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde.
Bueno, retomamos este encuentro tan caluroso, hablando de plantas, de vida, que es lo más importante, Claudia, ¿no?
Uy, sí, las plantas nos dan como el oxígeno, son también las procesadoras de una cantidad de microorganismos, lo que vive debajo de la tierra, lo que se descompone, pero a la vez no se descompone, sino que se recompone en otros subproductos. Vamos a hablar algo muy interesante.
Claro. Todos bienvenidos, vamos a saludar a nuestro invitado. Sebastián, buenas tardes, bienvenido.
Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por tenernos acá con ustedes.
No, delicioso. Ya nos hemos visto por allá haciendo biopreparados, revolviendo, partiendo cebollas, ají, metiendo en una caneca. ¿Para qué? A ver, Carlos, ¿qué le va a preguntar al señor?
Sebastián, recibimos la noticia de mucho agrado, muy felices de tener en el espacio de la huerta del Museo Pedronel Gómez, en el que yo hago parte del equipo, la primera biofábrica de bioinsumos de la ciudad. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, cómo pensaron ustedes en esa necesidad tan puntual para ese espacio y para la Comuna 4 y para la ciudad.
Bueno, nosotros somos una célula muy pequeñita de la Secretaría de Medio Ambiente, sin embargo es una de las estrategias tangibles y de mayor reconocimiento, podríamos decirlo, por parte de la comunidad, porque nosotros acompañamos en el montaje, implementación, acompañamiento técnico y seguimiento a las ecohuertas, tanto familiares como comunitarias e institucionales. Entonces, a raíz de eso nos hemos venido dando cuenta de la importancia de la agricultura orgánica, de la regeneración de suelos y de combinar todas estas estrategias y poderles entregar no solo un paquete tecnológico a nuestros usuarios, sino también entender la necesidad del por qué debemos hacerlo, ¿cierto? Hoy en día puede que tengamos el alimento en la mesa, pero no necesariamente nos está nutriendo. Entonces, si nosotros hacemos la huerta con un enfoque orgánico, nos podemos asegurar que vamos a obtener los nutrientes que realmente nuestro cuerpo necesita. Entonces, a raíz de eso y de esa necesidad de un cultivo, como cualquier tipo de tecnología, digamos, puede ser la tradicional, necesita de unos insumos para poderlo mantener. Y a raíz de eso, entonces, pensamos en el tema de las biofábricas. Elegimos la Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez porque vimos que ya había un proceso iniciado, un compromiso comunitario alto, las instalaciones ideales con muy buen espacio y la iniciativa y el amor de la gente por esa huerta. Entonces digamos que empezar esto en ese punto es mucho más sencillo que iniciar de cero e ir a decirle a una persona que a lo mejor nunca haya conocido este tipo de agricultura a que empiece a cambiar la mentalidad, porque hay que empezar es por la mentalidad. Entonces queríamos iniciar ahí.
Sebastián, esta estrategia de difundir las buenas prácticas ambientales para la recuperación de suelos, me llama mucho la atención algo que dijiste al empezar tu intervención, era que ustedes al interior de la Secretaría son una célula muy pequeña, ¿cierto? Pero en todo lo que nos han enseñado ustedes y a la comunidad, los elementos más pequeños son los más importantes en el suelo, ¿cierto? Hablamos de la microbiología, de los hongos, ¿cierto? Cuéntanos, desde tu experiencia personal, ¿cómo ha sido esa entender la necesidad de que la gente recupere el conocimiento sobre qué es una planta? Inclusive hay personas en la ciudad que nacen y mueren sin saber cómo crece un tomate o una zanahoria.
Total, incluso desde la academia nos han enseñado muchas veces que el suelo solamente sirve para aportar y para cargar lo que nosotros le sembremos, pero realmente se ha demostrado que en una cucharada de suelo hay mucha más vida que lo que puede haber sobre él. Entonces realmente es un mundo casi que desconocido, pero son los grandes aliados para nosotros poder obtener esos alimentos. Entonces, ese ejército que descompone toda esa materia orgánica, que deja asimilable todos los nutrientes para las plantas, son esos microorganismos. Es eso que no vemos, pero sabemos que ahí actúa, y es totalmente fundamental de darles un impulso y de darles todas las condiciones que requieran para poder desde otro enfoque, que es el de recuperar suelos, ayudarle, porque realmente nosotros en una ciudad movemos mucho los suelos, lo hacemos indiscriminadamente y somos extractivistas por naturaleza, pero de alguna forma esto ha sido ancestral, simplemente que por temas económicos, ideológicos o demás, muchas personas simplemente toman el paquete más sencillo, porque a veces la agricultura tradicional es la forma más sencilla, no necesariamente la más económica. Muchas veces desde la agricultura orgánica se utiliza menos dinero, digamos, se reutiliza muchas cosas del entorno. Entonces es muy importante darle ese protagonismo a esos microorganismos y son el motor de esa biofábrica.
Sebastián, para darle la palabra a mi compañera,
sí,
no quiero dejar perder este momento tan importante, y es que yo en esta semana estaba pensando en lo mismo y pensando que otra cosa es desaprovechable desde la agricultura orgánica. Nada, o sea, nada se pierde, hasta la sombra es fundamental, ¿cierto? No se desperdicia, la sombra hace su aporte. Ahora sí, Claudia.
Gracias. No, es que este tema es muy apasionante. Yo creo que existimos unos seres humanos, o acá en Medellín hay mucha gente apasionada ya por este tema de la agroecología, y quisiera preguntarte, o más bien que nos confirmes, si realmente sí detonó estos asuntos de indagar sobre los residuos, sobre las huertas durante la pandemia, porque fue un fenómeno que detonó, bueno, ¿qué hago? Me pongo a arreglar el jardín, por un lado. El otro, lo que mencionabas, desde la ancestralidad, ¿cuántas abuelitas, incluyendo mi abuela, tenía la olla que se le rompió con la cebolla? y al lado el cilantro. Y sembrábamos los pedacitos de cebolla, que todavía veo que hay personas que indagan como desde ahí, desde lo micro, como estábamos hablando ahora. Entonces, ¿qué nos dices de esos fenómenos pospandémicos y que vamos como hacia el futuro, preparándonos hacia un cambio de paradigma global, donde el cambio climático nos está dando duro?
De acuerdo, no, es que yo creo que la pandemia fue un reinicio para casi todos, o al menos para que nos diéramos cuenta que esto en cualquier momento se acaba y estamos acelerando mucho esa llegada. Entonces, tenemos que ser más conscientes. Esto es una cuestión de... Es digamos, más fácil decirlo que hacerlo, pero es un tema también de sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, pero es simplemente cómo hago para que lleguen menos residuos sólidos
a un relleno sanitario,
que es un problema también grandísimo que muchas veces damos por sentado, porque es que el camión pasa y se me lleva y yo ya me desentendí de eso. Pero si no nos ponemos las pilas, dentro de poquito vamos a tener que ver qué hacemos con esa basura en la casa de cada uno.
De hecho, tú que eres, por este tema ambiental, los niveles de contaminación que tiene Medellín, que eso lo estábamos hablando hace rato, y vuelve y detona la cantidad de la capa atmosférica que tiene el gas, ¿cómo se llama este? El gas invernadero. Que nos está causando enfermedades, que nos causa también el mismo estrés. Es como riesgoso también.
No, aquí tenemos un problema que es un poco más complejo y es el tema de la topografía nuestra, pues, que tampoco nos ayuda en ese sentido. Entonces, aún, o sea, con mayor razón debemos ser conscientes. Y esto es una cuestión, como lo hemos hablado en todos los talleres que hemos desarrollado y siempre lo promovemos como equipo, es que esto es una cosa de voluntad, de querer hacerlo, porque muchas veces no es difícil. Es simplemente entender la necesidad, porque es que si partimos de un porqué muy claro, tratamos de hacer las cosas mejor.
Bueno, muy bien, Sebastián. Vamos a hacer una pausa en una sección que tenemos que se llama Voz Pop. En esa sesión escuchamos a la comunidad y le planteamos preguntas sobre este tema, para ver qué saben ellos o qué han escuchado, si han participado en alguna de las actividades que realiza la Secretaría del Medio Ambiente en la comuna. Y a esa sesión entonces la vamos a dar, digamos, su parte una vez respondas esta pregunta. Listo. Y es,
claro que sí.
En términos generales, ¿cuáles fueron los énfasis en los talleres iniciales de la biofábrica que se inauguró acá en la Comuna 4, en la Casa Museo Pedro Nerón?
Perfecto. Las biofábricas son tan grandes como uno quiera, ¿cierto? Quisimos como piloto en la Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez empezar con lo básico que debe tener toda biofábrica. Tuvimos un primer taller en el que aprendimos a hacer el bokashi, que es uno de los abonos más completos que existen hoy en día y que ayuda a regenerar y devolverle esa vida al suelo que hablábamos ahorita. También hicimos una activación y reproducción de microorganismos de montaña que fueron recolectados en un bosque nativo protegido de Medellín, porque es ideal uno tener y contar con microorganismos de su mismo entorno y de su clima, ¿cierto? Lo recolectamos, hicimos todo el proceso allí. Tuvimos un segundo taller en el que preparamos Apichi M5, que son repelentes, digamos, de algunos insectos. También son bioestimulantes, ayudan también en control de hongos, algunos moluscos. Aprendimos a hacer el caldo bordelés, que es un primer caldo frío que nos ayuda también en la parte de bacterias y hongos, ¿cierto? En el control, pues, de los que no son benéficos. Un tercer taller de uno de los bioles más completos que existe, que es el super magro, que se utiliza suero de leche, se utiliza mierda de vaca, se utilizan harinas de rocas y muchos minerales en este compuesto. Es bastante interesante. Luego desarrollamos un cuarto taller de caldos calientes, ¿cierto? Hicimos caldo sulfocálcico y un último taller en el que vimos caldos fríos. Hicimos un protectozinc, hicimos otros elementos de caldos fríos,
el
cicatrizante, sí, utilizamos la pasta incluso del sulfo cálcico que nos ayuda cuando podamos algunas ramas, la utilizamos ahí.
Sebastián, y se le olvidó lo más importante, ¿cierto?
¿Qué se le olvidó?
Que la gente puede ir, los ciudadanos, los habitantes del distrito, de cualquier comuna, pueden ir a la biofábrica y
proveerse, pero eso también tiene una salvedad,
pueden,
¿cierto?
Ir por...
Porque obviamente esto es una dinámica que requiere tiempo, trabajo de las uh-huh. personas, entonces no, tampoco nos podemos acostumbrar que es ir a pedir y nos vamos, no. Siempre debe haber una contraprestación de alguna forma, no porque tenga que hacerse, sino que volvemos a lo mismo, es un tema de sentido común, porque es que eso no apareció ahí solo. Eso no llegaron los insumos ahí solos. Entonces es una cuestión de, claro, por supuesto pueden ir, pero pueden cambiarlo por un poco de trabajo de pronto o llevar algunos productos y reclamar
y
otros. Es un tema de trueque,
exacto,
también.
Sí.
Pero por supuesto pueden encontrar en estos sitios que son las biofábricas. Esta es nuestra primera biofábrica, es un piloto.
A nivel Medellín.
A nivel Medellín. Vea. Es la primera biofábrica urbano, digamos, porque hay algunas ya rurales, pero más por iniciativa de los propios productores. Pero comunitaria, urbana, es la primera la que tenemos en la Casa de Museo.
Entonces está todo por hacerse.
Así es.
Vamos a refundar aquí una sociedad nueva,
qué
más
bueno.
Justa. Bueno, vamos a hacer la pausa para la sesión Palabras al Viento, donde vamos a escuchar a los habitantes sus opiniones sobre este tema.
Listo.
De voz en voz se crea el eco en la Comuna 4. Esto es lo que opina la gente en Palabras al Viento.
Buenas tardes, mi nombre es Janet Villa, participo en el programa de acá de Huertas ya hace 2 años y el programa último que hemos tenido de biofábrica acá me parece maravilloso porque pues nosotros trabajamos con huerticas en la casa, pero uno en esos pequeños espacios también tiene la posibilidad de practicar y de poner a prueba todos esos experimentos tan importantes, maravilloso. Y muy bueno las personas que han venido a capacitarnos, me parece genial que pues que no sea como la primera y última vez, sino que muy bueno que ellos siguieran viniendo y que nos tuvieran presentes en estos programas así, que sigan teniéndonos en cuenta. Muchísimas gracias.
Mi nombre es Gladys y yo participé en el taller de biofábricas en el Museo Pedro Nel Gómez. Ha sido muy enriquecedor y muy importante, ya que ha permitido replicar el conocimiento en otros lugares y hemos tenido la posibilidad también de llevar los insumos que hemos realizado para aplicarlos pues como en nuestras huertas y así sacar provecho de estos talleres. Muchas gracias a todos los que hicieron posible pues como este aprendizaje que debe de seguirse replicando en la comunidad.
Hola, mi nombre es Dani Patiño y que me gustó mucho aprender sobre biofábricas. Lo voy a poner en práctica. Los profesores se dieron a entender muy bien, pasé muy, o sea, muy agradable. Muchas gracias.
Eco 4, Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.
Asbesto, biosfera, compost, deforestación. Llegó el momento del ABC Ambiental, un espacio del programa Eco 4 que te permite entender esos conceptos extraños acerca del medio ambiente.
Estimados oyentes, hola, vamos a dar inicio a nuestra sesión ABC Ambiental con la compañera Jennifer Lemus. Hola, Jennifer.
Hola, bienvenidos para todos.
En esta sesión ampliamos los conceptos sobre el tema tratado en el día. Entonces, el ABC nos ayuda a conocer, profundizar en los conceptos abordados y temas. Jennifer, ¿Cuál concepto quieres o qué palabra quieres ampliar en esta sesión?
Bueno, por aquí les tengo una, es ecocuertas. La definición es que son sistemas de producción de alimentos que buscan aprovechar los espacios de zonas blandas como jardines, lotes y solares. Y son espacios entonces que se pueden ubicar en patios, balcones y terrazas, utilizando recursos locales disponibles.
Maravilloso. Jennifer, tengo otra. Abono orgánico mineral. Es el término usado para referirse a la mezcla de materiales que se obtienen de la degradación y mineralización de residuos orgánicos, de origen animal, vegetal, de cosechas y de restos leñosos que se aplican a los suelos con el propósito de mejorar sus características químicas, físicas y biológicas, ya que aportan nutrientes que activan e incrementan la actividad microbiológica de la tierra. Son ricos en materia orgánica, energía y microorganismos, y bajos en elementos inorgánicos. ¿Qué otra palabra tienes por ahí, Jennifer?
Yo te tengo una muy buena. Biofábricas, las cuales son instalaciones donde se producen insumos orgánicos para la agricultura, como biofertilizantes y bioinsecticidas, que son una alternativa a la agricultura convencional, que busca mejorar la calidad del suelo y reducir el uso de productos químicos.
Maravilloso. Y como siempre, esta sesión buscando ampliar los conceptos y contenidos de la entrevista y del tema abordado. Hasta luego, hasta la próxima.
Bye.
Bueno, retomando por acá estos temas tan interesantes que van más allá de manejo de residuos, van más allá de la elaboración de esos caldos, de esos biopreparados, de las cantidades de insumos que surgen de los desechos, de las cocinas, los desechos, por ejemplo, de un restaurante. Esto que mencionabas tú de que, ay, que alguien quiere llevar tierra, pero traiga, por ejemplo, el trueque. Hace parte de esos nuevos conceptos de ecopedagogías que se llaman las economías circulares, porque estamos muy acostumbraditos a comprar todo, ¿cierto? O a que me den, pero no saben que se llama circular cuando tengo un producto o un elemento o una prenda y lo pongo a circular o lo transformo, porque es ya prepararnos al futuro en esos procesos de transformación. También hay un elemento muy importante que me gustaría que lo ampliemos un poquito, y es ese tema de los consumos, porque estamos muy acostumbrados a generarnos basura desde una cantidad de compras que a veces nos arrepentimos. Y miren en Aranjuez la problemática tan tremenda, y no solo en Aranjuez, que es en el mundo de los residuos, donde llevamos como más de 20 años con la cantaletica, separa por favor los orgánicos del papel, del plástico, y aún vemos toneladas de basuras mezcladas. ¿Tú crees que cómo se podría solucionar eso?
Yo creo que lo que hablábamos ahorita, definitivamente es importante cada uno ser conscientes de lo que eso implica, ¿cierto? De que lo que implica, o sea, por ley, la ley dice que cada persona es responsable del tratamiento o de la disposición final del residuo que genera, ¿cierto? Mm. Obviamente, entregarle al camión de la basura en el momento que es a su paso, hace parte de ese cumplimiento, digamos, de la norma. Pero también hay que entender que es mucho más fácil si yo hago una separación en la fuente y si yo mismo proceso mis residuos orgánicos en la casa, que si yo no le dejo esa tarea a Envarias, porque no es lo mismo, volvemos a la economía de escala también, no es lo mismo que Envarias procese los residuos orgánicos de 4 millones de habitantes, o bueno, pongámosle 3 que somos Medellín, me fui un poco más, somos 3 en Medellín aproximadamente, a que cada uno de esos 3 procese lo que cada uno genera y lo reincorporamos en nuestro jardincito. Todos tenemos un jardín, una planta, sí. Todos tenemos donde gastarnos ese abono. Pero es más inteligente si cada uno lo hace desde su casa, mucho más sencillo de trabajar, que no generar esos sobrecostos también, porque eso también tiene un impacto ambiental. Entregarle esas 300 toneladas
diarias,
incluso eso es una planta pequeña. Entiendo que en Medellín se disponen como 1800 toneladas de residuos sólidos diarios. Eso es una cantidad abismal.
Eso es un tema para un próximo programa.
Y si le entregamos esa de montona en varias, pues obviamente los embalamos un poco. Sebastián, es más fácil cada uno.
Retomando el tema de la biofábrica, y habla, es muy, muy poético el tema de los microorganismos. Pues una cosa que uno... es una cosa
misteriosa,
realmente,
¿cierto? Sí.
Increíble, sorprendente. Y en el museo hemos notado los cambios en tiempo real desde que empezamos con todo el proceso del acompañamiento de la Secretaría del Medio Ambiente, con los talleres, con la aplicación de los insumos. Tenemos ya un árbol de guanábana que llevaba 30 años sin dar una guanábana generosa. Les daba unas guanabanitas o las abortaba el pobre árbol, no alcanzaba. Y esta semana vimos unas ya cuajadas. Entonces, en tiempo real
se está haciendo. Y los plátanos que están
mágicamente el suelo a recuperar, ¿cierto? Entonces, ustedes también, desde el sentido social de las intervenciones que hacen en las comunidades, activan en las comunidades y en los públicos unos nuevos intereses que de pronto estaban allá. A mí me gustan las plantas, pero aquí no, nadie se motiva. Ustedes llegan y, bueno, aquí les armamos la ecohuerta. ¿Cómo sienten ustedes esa respuesta de la comunidad? Nosotros en el museo vemos la respuesta de las plantas inmediatamente. ¿Y ustedes cómo ven la respuesta de la comunidad con lo que hacen?
La verdad es que ha sido muy interesante porque entendemos también que, pues, por las dinámicas, elegimos el martes para hacer esos talleres porque ya la huerta lo tenía definido, que se reunían los huerteros a trabajar en la huerta. Digamos que cuando uno entra con estas cosas... hasta en eso debe pensar, pues tenemos que acomodarnos también a las dinámicas propias del sitio, no llegar aquí a decir que es este día y porque sí, no, pues cómo funciona. Entonces, siendo prudentes y consecuentes con esa dinámica, elegimos los martes, pero ha sido impresionante, o sea, la verdad, muy consistentes, muy buena acogida. Normalmente hubo un buen grupo de personas que asistieron al 100%, otros se dieron cuenta más al final y quedaron como con ganas que, bueno, ¿y cuándo vuelven? Entonces, eso habla mucho del éxito, digamos, de este piloto. Obviamente, pues, con estas noticias de la guanábana, los plátanos y demás en tiempo, pues no necesitamos más carta de presentación que eso. Ellos trabajan por nosotros. Nosotros simplemente les transmitimos un conocimiento que está ahí, siempre ha estado ahí. Pero ha habido personas, como mis compañeros de equipo, agroecólogos de profesión, que sienten esto como una responsabilidad. Entonces se han puesto también la camiseta y han buscado la forma de que esto... De no quedarnos tampoco como en lo que hablamos ahí. Bueno, nosotros planeamos un taller, pero tenemos este otro insumo, pues digámosle de una vez cómo se hace, cómo se utiliza. Entonces dimos también ese extra para que sea mucho mejor, digamos... y más completo el proceso.
Bueno, Sebastián, ¿y hacia dónde va el siguiente proceso? ¿Cuántas ecohuertas se pueden implementar en Medellín o cuántas hay? Tú que mantienes como la estadística en esos términos como de participación o de disposición de huertas y espacios, ¿qué más hay? Como nuestros gemelitos por ahí, ¿qué
bueno,
ves?
En cuanto a qué sigue, pues es un tema que lo debemos conversar porque... estamos esperando, digamos, a finalizar este primer ciclo aquí.
Muy bien.
Hay que hablarlo, pues. No tengo mucha información con respecto a eso, qué va a pasar, pero nuestro gran sueño es que por lo menos cada comuna de Medellín tenga una biofábrica. Pero ese es el sueño a largo plazo. Hay que entender que esto es un proceso y que esto es algo nuevo, pues.
Okay.
Y hacia allá queremos llegar.
Qué bueno.
Pero vamos paso a paso, ¿cierto? Y en cuanto a las huertas, la Secretaría acompaña a principalmente comunidades. Nos gustan mucho las comunidades porque las huertas también son una excusa de un trabajo social, de una búsqueda por una soberanía alimentaria. Que
por la juntanza. Por
exacto, que se junten, que se encuentren las comunidades. Y nosotros simplemente... promovemos, digamos, que se den esos espacios.
¿Cuántas ecohuertas, Sebastián, para este año tiene la Secretaría de Medio Ambiente proyectada?
Bueno, ustedes saben que hay proyecto o un proceso que se llama presupuesto participativo, ¿cierto? Donde las comunas del distrito priorizan en qué se quieren invertir esos recursos. Y para este año, en varias comunas del distrito se priorizaron las ecohuertas. Se van a instalar 239 ecohuertas desde PP, y nosotros como secretaría acompañamos ya, digamos, a un menor ritmo, pero igualmente con muy buena calidad, y estamos desarrollando más o menos unas 40 a 50 huertas en el año también.
Genial. Sebastián, hay muchos temas por hablar. El tiempo es corto en estos medios, ¿cierto? Se nos sí, va volando, señor. Un tema tan apasionante y que además nos conecta porque lo vivimos permanentemente.
Exacto.
Y tenemos un compromiso desde nuestras funciones en la comuna como actores culturales y líderes y gestores. A mí, por ejemplo, se me abre un ámbito como para irlo pensando, Sebastián, y es las biofábricas como potencializadores del conocimiento local, ¿cierto? Para que sigan realizando otras investigaciones, otras pruebas, variedades de productos, ¿cierto? Variantes de lo que ya saben hacer, y que se puedan ir mirando su efectividad en tiempo real, porque tenemos los espacios para ir mirando esto, si funciona, usemos esto, reemplacemos tal cosa, que sea sustentable, y que además surjan otros emprendimientos comunitarios. ¿Qué tal te parece esa idea, Sebastián?
No, excelente. Es que de hecho se nos olvidaba, digamos, darle esa importancia ahorita cuando lo hablamos. Es que esto es biotecnología, esto es ciencia. Pues nosotros no estamos allá mirando a ver qué pasa, ¿no? Esto ya se ha estudiado y así ha funcionado la vida durante muchos años, antes de que existiera el petróleo, sí. Que ahí fue donde, digamos, se partió la historia y ya entraron otros elementos, pues, a facilitar en algunos contextos, pero eso también implica un montón de renuncias y unos desequilibrios ecosistémicos tremendos. Entonces, lo que nosotros buscamos es regresar allá, pero con tecnología. Es que estamos en el distrito de ciencia, tecnología e innovación. Y estamos trabajando con tecnología. Esto es biotecnología, tecnología para la vida, como lo dicen.
Me parece maravilloso. Yo creo que la Secretaría del Medio Ambiente, ojalá en el futuro la veamos creciendo en presupuesto, ¿cierto? Porque hay unas secretarías que de verdad son como las más famosas en presupuestos, en recursos, infraestructura, seguridad. Y la del medio ambiente, que es tan vital, tan importante y que nos toca a todos, a veces se sienten como los recursos un poco limitados. Pero esperemos que ese trabajo se vaya logrando la confianza en los líderes políticos para que no sea de esa manera y sea diferente. Sebastián, un lujo tenerte acá invitado. Claudia, vamos a despedir a nuestro invitado. Ya llegó nuestro siguiente participante.
Ya tenemos
lo tenemos acá para seguir hablando de este tema. Así que síganos en la siguiente parte de este especial. Sebastián, despide el programa para que la gente te escuche. Si tienes redes sociales, no sé si la secretaría tiene alguna red para que la gente también siga los programas.
Invitados a la huerta del Pedronel Gómez. Y nos despedimos. Todo el tiempo.
Por supuesto, no. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es un tema del distrito, de la alcaldía. Entonces, por medio de las redes sociales de la alcaldía sale toda la información. Estén también muy pendientes de los procesos comunitarios. Muchas veces no nos interesa qué hacen allá los señores de la acción comunal, pero muchas veces ahí también se juegan mucho qué va a pasar con la comunidad y cuáles son los proyectos que se priorizan. Entonces, acerquémonos también un poco más a esos esas juntas de acción comunal, juntas administradoras locales y espacios
votar.
Y espacios como la Casa Museo Pedronel Gómez, así como esas. Yo estoy seguro que la ciudad tiene muchos más. Uf. Pero entonces es cuestión de ir, participar, y de alguna forma tocar la tierra nos hace mejores personas, yo creo. Entonces, tratar de siempre mejorar y obviamente ser respetuosos con la vida. Muchísimas gracias.
Ay, gracias,
Sebastián, a ti por tu presencia, por tu conocimiento, por compartir la experiencia desde la Secretaría y desde el ámbito profesional en el que te desempeñas. Muchas gracias, Sebastián, y esperamos tenerte por acá pronto.
Nuestra comunidad, sí. Ya saben, el gracias. Programa Eco 4 Momento Verde. Carlos y Claudia.
Eco 4. Eco 4. Un espacio para el ambiente. En la cuarta estación.